miro.
Bueno, estás entre amigos, una conversación que se produce regularmente sobre temas que tienen que ver con las noticias, algunas cosas que nos interesan. Y estamos en el día de hoy, entre amigos, Elsa Mazón, Guillermo Serrano y tu servidor, Jesús García, viendo una fórmula que se producía en los Estados Unidos, pero la estamos viendo ya en América Latina. Y La Nación, desde Buenos Aires, Argentina, está comentando acerca de una fórmula inmobiliaria dirigida a lo que allí se llama foodies and dinkies. Tenemos que explicar lo que es. Yo creo que la traducción de eso al idioma castellano sería sibaritas. ¿Qué le parece la palabra sibarita?
Es muy difícil el concepto de sibarita.
Pero tú entiendes, Guillermo.
Tú sabes lo que... Yo quiero que Gerson le explique.
Me niego porque ustedes invocan ignorancia cuando saben perfectamente lo que es un sibarita.
Sibarita era la persona en la época de los imperios romanos y así, que vivía en forma de satisfacer todos sus sentidos. ¿Verdad? Absolutamente
medio
todos.
Medio donistas.
Exactamente. Claro. Exactamente. Uh-huh. Fíjate que la palabra sibarita... Es una muy buena palabra que refleja realmente este fenómeno que hemos visto en los Estados Unidos y que ahora está llegando a nuestra América Latina. Dice un sibarita, es el que se trata con mucho regalo y refinamiento. Ese es un sibarita. Y bueno, estos sibaritas contemporáneos están buscando un lugar donde vivir, normalmente complejos de apartamentos de lujo en las grandes ciudades, en centros urbanos, pero que además en esas instalaciones tienen el gimnasio, tienen la sauna, tienen el lugar para hacer las compras, tienen un pequeño restaurante de comida muy sofisticada.
Son unas ciudades en sí mismas.
A mí me gusta el concepto. Porque como yo soy burgués y no me gusta que me saquen de mi rutina, sería para mí un ideal de vivienda en donde yo pudiera tener todo el alcance de la mano y solamente explorar el mundo los fines de semana, por ahí, pero el resto del tiempo lo tendría todo. A mí me gusta el concepto. Sí.
Pero es un concepto que de alguna manera La Nación en Buenos Aires, Argentina, identifica como algo foráneo, porque dice que es una fórmula inmobiliaria para los foodies y los dinkies.
Dinkies son las parejas con doble ingreso y sin hijos, pero les gusta vivir diferente a una familia tradicional.
En el mundo moderno que vivimos, hemos estado hablando a través de programas sobre la inseguridad que en la que algunas personas viven, que a veces es real en algunas ciudades. Entonces, un edificio, un lugar que les provea a las personas todo lo que ellos necesitan, digamos, para vivir en la semana, creo yo que tiene mucho sentido hoy día cuando el tema de la seguridad, el tema del el traslado, el tema del tiempo, vienen a ser cuestiones que van contra una vida más o menos normal. Hay ciudades hoy día donde para ir al trabajo, por ejemplo, podemos gastarnos 2 horas de conducción, ¿no?
Pero yo argumentaría que hay otros elementos que la practicalidad del transporte o
es el estilo de vida.
Exactamente, es el eso estilo voy. De vida. Esta idea de, por ejemplo, no tener hijos por ser los hijos inconveniencia.
Si miren,
¿no?,
en inglés, yo creo que significa double income, no kids. Claro. Dinkies.
Sería doble entrada económica y no hijos.
Así es. Y esa es realmente lo que guía esto. No creo que es tanto la practicalidad de que vivo a 2 horas de mi trabajo y me gustaría vivir más cerca, pero me rodeo de un estilo de vida donde los nenes no caben. Porque estos lugares de comida son comidas muy particulares, muy sofisticadas. O sea, están buscando el regalo, la gratificación, la buena vida, el buen vivir.
Sí, lo que pasa es que yo he estado en algunos de esos edificios.
Yo sé. No quería decirlo, pero...
No más de curiosidad. Tienen sus propias salas de cine.
Así es.
Tienen sus lugares para poder hacer sus fiestas al aire libre, pero estás teniendo tú la fiesta al aire libre en el piso 10 o 15 de los 60 que tiene un edificio de esos. Tienes tu piscina, tienes sus restaurantes ahí dentro mismo. O sea que la persona en sí no necesita salir. Como dices tú, Gerson, hay algunos edificios como el Hancock, aquí famoso de la ciudad de Chicago, donde tiene su propio mercado.
Centro comercial.
Su grocery store. Sí, sí. Tiene su propio propio, y de verdad yo he estado ahí, tiene su propia tintorería, tiene su, te digo, una piscina en el piso 50, digamos, y dices tú, ¿cómo es posible que uno pueda vivir en un lugar que es como una ciudad dentro de la ciudad misma?
Uh-huh. Lo que pasa es que ustedes a lo mejor...
Lo que sí no vi fue que no tenían iglesia, ¿eh? A lo mejor sí, pero
no.
Yo no.
Lo que pasa es que
no,
ustedes
es
lo están mirando...
Es una inconveniencia.
Qué
también.
Qué barbaridad.
Lo están mirando desde una óptica muy crítica.
A ver.
Pero yo los
a
quiero
ver.
Llevar los quiero llevar a 100 o 150 años atrás en cualquier país del mundo donde una persona, donde todos probablemente podríamos haber vivido en una situación totalmente rural. En el campo, en la parte rural, estaba la casa donde la gente vivía y convivía, donde hacía sus alimentos, donde pasaba la mayor parte de su vida. Luego salían no más de 100, 200, 300 metros para cultivar el campo o lo que fuera, y en la tarde tenía, o al mediodía volverían a la casa para alimentarse y todo ese tipo de cosas. Y la gran salida de esta gente sería a lo mejor los fines de semana. O sea, eso se ha traído hoy día a la vida moderna y yo lo encuentro como una especie de regresión, pero regresión práctica. Ese
no,
es mi punto
yo,
de vista.
Yo no comparto eso contigo.
A ver, ¿qué es lo que tú piensas?
Yo creo que hay una motivación altamente hedonista.
Y que busca la satisfacción.
Sí, busca la satisfacción, el nivel de complicarse lo menos posible la vida, de la falta de compromiso, de realmente vivir una vida individualista de gratificación personal, que además es tremendamente conveniente porque no tengo que salir ni a la puerta de la calle los días que llueve. O sea, a mí se me hace que más que la practicalidad de todo esto, que puede que la haya, no lo niego, pero no creo que estos movimientos están dirigidos por las cuestiones prácticas. Creo que es simplemente un estilo de vida de la conveniencia, de la gratificación y de la ausencia de compromiso a otro nivel, porque en ese lugar la gente que vive ahí son todos con las mismas profesiones, son todos del mismo tipo, son todos de la misma raza y no tienen que interactuar e incomodarse. Más o menos.
En centros urbanos hay.
Sí, no, pero no estamos edificios. Hablando de centros urbanos, estamos hablando de lugares que están accesibles a cierto nivel socioeconómico y que además están ocupados por gente en su mayoría de cierta edad.
Bueno, no de cierta edad. No.
A ver.
No. Pueden haber edades muy dispares. Ajá. En ese tipo de escoger un estilo de vida. Yo insisto en que este elemento de concentrar personas en un lugar tiene una ventaja también incluso para la ciudad, ¿no? Mientras más personas se congreguen en un lugar, se hace más fácil a lo mejor el control. Control de las personas, ¿no? Porque estamos llegando hoy día a un estilo de vida, y no sé si ustedes han salido últimamente a la calle, pero donde en cada esquina tenemos cámaras de televisión. Y eso se está popularizando en todos los países, a todos los niveles. Es decir, el control... Porque estas cámaras de televisión, incluso en algunos lugares, tienen una antena de transmisora que va a una parte central donde se está monitorando todo lo que está pasando en las calles. Es decir, para las autoridades es una situación ideal. Mientras más gente viva concentrada en un lugar, menos problemas sociales. ¿Por qué? Porque hay más control sobre eso. Hay que pensarlo desde un punto de vista de ingeniería social también. Tiene su
valoración. Bueno,
también
no sé.
Existe lo que hemos discutido en otras conversaciones, la ley del menor esfuerzo. Y eso siempre va a vender. Cuando tú quieres comprar una vivienda, te fijas si tiene transportación pública cerca, uh-huh. si hay un mercado cerca, es. Si está la iglesia cerca, si está un hospital cerca. Pero entonces, en los centros urbanos, cuando están creando estas inmobiliarias, como lo dice el periódico La Nación de Argentina, donde se crece hacia arriba, entonces las personas están viendo que si les ponemos allí mismo un par de restaurantes, que si les ponemos ahí un mercado donde a la hora de querer la persona cenar algo, nada más llaman al mercado y le hacen el delivery, el envío a su propia, a su propio apartamento, y que si allí mismo tienen su lugar donde hacer ejercicio y lugar para ver una película.
Sí, pero está todo.
Entonces,
eso dominado
todo
de nuevo.
Todo está dentro.
Ya, yo sé, y prácticamente está muy bien, pero está dominado por la idea de la conveniencia.
Pues sí, pero es la ley del menor esfuerzo. Y,
ya,
los que estudian estos patrones de la vida social, sí, se dan cuenta de eso.
Pero realmente, algunos de nosotros entendemos que hay cosas que son tremendamente necesarias en la vida y no son convenientes.
Ajá.
no nos conviene, nos perjudica, no. El amor al enemigo, que nos dice Jesucristo, es tremendamente inconveniente. El ayudar al necesitado cuando yo tengo que sacrificar de mi tiempo y recursos, que a lo mejor no tengo.
Sin quererlo, está citando al apóstol Pablo. Cuando en una de sus cartas dice, todo me es legítimo, pero no todo me conviene.
Exactamente.
Claro, así es. Está influenciado por... Usted es un paulista.
No, me pongas epítetos, no me pongas nombres, no me insultes sofisticadamente.
Creo que Jesús no ha leído la Biblia
más de una vez. Eso ya lo hacen mis hijas. Mis hijas son las que me insultan sofisticadamente, Guillermo. No, pero sinceramente, la idea de que todo lo que sucede en mi vida tiene que ser conveniente. ¿Qué diría Jesucristo acerca de eso?
Bueno, cuando
viene
rompió.
El joven rico y le dice, ¿sabes qué? Incomódate, ¿no?
No, o sea, Jesucristo fue una persona que rompió todos los cánones de la época porque se juntó con gentiles, porque le habló a las mujeres cuando las mujeres eran un subestrato social, cuando nadie tenía contactos con ella en forma directa. Le habló a gente foránea, extranjera, cuando el pueblo no se juntaba, el pueblo judío no se juntaba.
¿Y eso le causó muchos inconvenientes?
Por supuesto, por supuesto. Entonces rompió las reglas del juego. Él nos incita, nos estimula a romper también las reglas del juego. Pero como lo dice Elsa, estamos viviendo en una sociedad en donde uno se acomoda a la circunstancia. Eso va a ser más difícil, creo yo, en un sentido, el dar un testimonio de la fe. En otro sentido, no. Porque si yo me junto en el mismo lugar con personas con las que voy a compartir socialmente una comida, un refresco, lo que sea, vamos a hablar del tiempo y otras cosas, uno puede meter la otra conversación también. Así que tiene un doble estándar. Es posible que nos prive del elemento del testimonio, es posible que lo abra, porque no sabemos.
Muy bien.
Sí, uno puede predicar el evangelio al vecino donde quiera que te encuentres.
Así es, así es. De todas maneras, si tú eres, querido oyente, uno de estos dinkies y quieres participar y darnos la verdadera razón por la cual tú haces las cosas que haces, pues participa visitando nuestra página en internet en radiomoody.org, o también visítanos en Twitter, algo muy conveniente para hacer, tremendamente cómodo y que no te va a causar mayor inconveniente, verdaderamente. Visítanos en Twitter, somos tus temas de hoy, tus temas de hoy en Twitter. Nuestra gratitud al equipo de producción en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, y también en Chicago, y a nombre de ese equipo, Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor Gerson García, contentos de haberte acompañado en el día de hoy, esperando hacerlo de nuevo entre amigos. Hasta que eso suceda, que pases un buen día, que Dios te bendiga.